Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No es la mejor forma, no es la mejor manera de iniciar nuestro programa de hoy, pero la actualidad manda. Hace 6 años Vigo tenía un equipo en la Liga Asobal, era el referente del balonmano vigués en las últimas décadas, hablo del Club Academia Octavio. En estos 6 últimos años, la caída en picado del Octavio ha sido más que evidente. 3 descensos, el último consumado el pasado fin de semana, que aboca al equipo a jugar en principio la próxima temporada en competición autonómica. Pero antes, mucho antes de que esto sucediera, los herederos de Octavio Rodríguez Vicente habían tomado la decisión, después de 53 años de actividad, de poner punto y final esta temporada a la vida deportiva de la Academia Octavio. De hecho, escribieron una carta al Concello de Vigo, del que hasta el día de hoy no han obtenido respuesta, para comunicarle sus intenciones. Grave crisis deportiva, más grave quebranto económico, es lo que está a punto de cerrar lo que tendría que haber sido una bonita historia. Lo fue, pero con un mal final, el del Club Academia Octavio de Balonmano.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Arrancamos nuestro programa de hoy efectuando un maridaje no siempre por todas las personas entendido, comprendido, entre cultura y deporte. Pero es que, claro, inevitablemente tengo que presentar a nuestro primer invitado diciendo que es vigués distinguido en el año 2018, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del año 2017 y al mismo tiempo abonado con el número 878, abonado del Real Club Celta, en la grada de Río Bajo. Yo creo que he dado ya demasiadas pistas. Antonio García Teijeiro, querido amigo, muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Antonio.
¿Por qué es posible maridar cultura e deporte, non? Para exemplo, o teu.
Pois sí, eu sempre maridei esas dúas cousas. Pareceme que é fundamental para o desenvolvemento da xente, das persoas, dos nenos en particular. E realmente, bueno, pois sabes que cheguei bastante longe dentro do balonmano nacional. Agora, bueno, pues estou moi satisfeito de dedicarme a algo porque sinto paixón, claro.
Abro boca. Dentro dun terreo de xogo, ti que eres poeta, Iago Aspas fai poesía futbolística?
Sen ningún xénero de dúbidas. Iago é un xogador cunha clase increíble, un grao de improvisación maravilloso, un instinto tremendo. É un celtista completo, é un celtista auténtico, ten unha enorme capacidade para contagiar. Eu cando falo de poesía e de mediadores, é moi importante que haxa mediadores da poesía. Bueno, pois ele é un mediador da poesía futbolística. Con el o equipo dinamízase e atopa sentido, el fai mellor os compañeiros. O seu fútbol é un fútbol brillante e inagardado, nunca se sabe o que vai facer. Por iso, para min, Iago, pois é o poeta do azul celeste. Con cada movimento fai un verso, con cada pase unha estrofa e con cada gol un poema.
Sen dúbida, ademais, coido que é importante decilo, tanto para ti como en este caso para Iago, rinde millor cando está baixo presión, e iso posiblemente está restringido os millores, non? Os máis privilexiados.
Efectivamente, é moi fácil cando todo vai ben, pois lucir. Pero ele é un xogador que asume responsabilidades como eu non recordo desde hai moitísimos anos. Se me teño que ir a xogadores como Manolo, como Vicente, como xogadores que son históricos de aquí, que sentiron moi profundamente o Celta, Yo creo que hay muy pocas personas, muy pocos jugadores como Iago Aspas, capaz de nos momentos difíciles tirar para arriba, como se ha demostrado sempre, non agora, porque agora efectivamente o disto é casi milagroso, pero evidentemente Iago leva facendo durante moito tempo. É un xogador que madurou moitísimo, é un xogador celtista moi profundo, sabe o que significa ser celtista, sabe o que significa para tantos afeccionados o nome do Celta de Vigo, e ele está aí sempre, es decir, rinde moito mellor efectivamente en situacións difíciles, e iso demostra que é un auténtico fenómeno do fútbol.
E como veterán siareiro que eres, antes que Iago houve xogadores de moitísima calidad, pero que foron discutidos por algún sector precisamente das bancadas. Cal é o segredo de Iago Aspas para que todo mundo teña unha opinión excelente del, tanto dentro como fora do terreo de xogo? Cal é o secreto?
Para min é que contaxia celtismo, contaxia honestidade, contaxia ánimo. É un xogador que contaxia a paixón celeste. Eu creo que somos afeccionados de toda a vida, que só somos celtistas, que non somos ni do Madrid ni do Barcelona. Somos única e exclusivamente celtistas, que sentimos o Celta, vemos nel unha referencia indispensable para que eses valores, que en algún momento, en algún artigo que fixen, chamalle sentimento azul celeste, estean moi presentes. Entón, todos os que somos celtistas de verdade, temos en Iago un referente esencial para seguir respirando celtismo, para seguir ilusionándonos malía o tempo e a idade que vai pasando. Eu sigo ilusionado cando vexo xogadores como a él ou como Hugo Mayo. Son xogadores que poderán equivocarse ou non, pero son xogadores auténticos que senten o club e loitan polo club. E iso, que iras ou non contásese, para os que sentimos e nos emocionamos aínda con detalles que xa parece que dentro deste fútbol mercantilizado non teñen sentido, como por exemplo as vaguas de hai unha semana e pico, pois a verdade é que seguimos emocionándonos cando dous futbolistas son capaces de demostrar ese agarimo polo equipo que están e polo fútbol que despregan.
Querido Antonio, non sei se é unha pregunta ou un desexo para rematar esta conversa. Se salvará, conseguirá o Celta manter a súa posición, a súa plaza en Primeira División?
Esa pregunta é a peor que me fixeche, xa máis difícil. Eu hai tempo pronostiquei que o Celta baixaba, porque o Celta este ano fixeronse as cousas tan mal, bueno, levanse facendo as cousas mal dende hai xa uns anos. Para min, dende que Berizo concretamente deixou o club, pensei que sí, que baixaba. Agora, algo de ilusión gracias ao milagro Iago Aspas, recuperei algunha ilusión, pero aínda non as teño todas comigo, porque temos os golaveraxes particulares en contra, e todo está decidíndose por un gol que non se mete, por un gol que falla, un penalti que se falla, unha volta de partido, dous minutos finais en que te empatan a 4, en fin, está todo moi igualado, e aí creo que levamos unha certa desvantaxe. Pero bueno, haberá que seguir, porque a fin de contas eu levo moitísimos anos sufrindo e disfrutando ao mesmo tempo dun equipo que, bueno, que loita por acadar a súa identidade.
Que luxo poder empezar o noso programa de hoxe cun Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, con un vigués distinguido, con Antonio García Teijeiro. Querido amigo, unha forte aperta.
Moitas gracias, unha forte aperta, Antonio. E parabéns por todo o que estades facendo dentro deste campo tan difícil como é o fútbol de hoxe. Gracias.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Keylor Navas, portero del Real Madrid.
Hola,
¿te
noches.
Molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
¿Tenías la sensación de que daba igual lo que hicieras en los entrenamientos, que no ibas a jugar de ninguna manera?
Sí, pero a mí nunca me importó en realidad.
Supongo que hablarías algún día con Solari, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya son cosas del pasado.
De aquí a final de temporada, a lo mejor hay alternancia en la portería, que a lo mejor Zidane quiere veros a los dos, a ti y a Courtois.
A mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Celta y Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid y Celta, se enfrentan el próximo sábado en el Wanda Metropolitano. Un partido en el que hoy no ha habido actividad para la primera plantilla del Real Club Celta, sí la hubo Hubo entrenamiento dirigido por Cholo Simeone en el cuadro colchonero. Se ha retirado antes de que finalizara la sesión Savic. Recuerdo que Simeone no podrá contar, el sábado ni con Tomás Partí, ni con José María Jiménez, ni con Diego Costa en el Real Cruz Celta, que vuelve mañana al trabajo. Tampoco podrán estar los lesionados Juncá y Brais Méndez, o los convalecientes Juncá y Brais Méndez, y el sancionado quinta cartulina amarilla Yago Aspas. De todos los partidos que el Celta en Liga ha ganado esta temporada, en todos menos en uno estuvo Yago Aspas, en el 1-0 de la jornada 22 ante el Sevilla en Balaídos. En todos los demás participó Yago Aspas. Esperemos que Fran Escriba sepa minimizar los efectos que puede suponer la baja de su jugador más determinante, y además que se encuentra en estado de gracia, como es el internacional de Moaña. Por lo demás, y cierro capítulo con el Real Club Celta, en las últimas horas se ha dicho que el Club Deportivo Leganés podía estar interesado en Sergio, que Sergio podría haber recibido una oferta del Leganés y que la estaría valorando. Desconozco si esa oferta existe, desconozco cuál es la intención a día de hoy de Sergio Álvarez. Lo que sí puedo decir es cuál es la situación contractual del Gato de Catoira. Hace un año firmó un nuevo contrato con el Celta de 2 temporadas de duración. Se está cumpliendo la primera y al término de la misma se estableció una cláusula de no jugar 19 partidos oficiales en esta temporada 18-19. El Celta de forma unilateral podría dejar sin efecto el cumplimiento, la obligación de cumplimiento de la segunda temporada. A día de hoy, Sergio, que es el portero suplente, ha jugado 14 partidos oficiales, 13 de Liga y 1 de Copa. Es decir, está a 5 de poder asegurar matemáticamente la continuidad en Vigo la próxima temporada. Tampoco es seguro que si no cumple esa cifra de 19 partidos, el Celta prescinda de sus servicios. Pero a día de hoy, quien tiene la sartén por el mango es el Celta. De ahí que a mí particularmente se me haga extraño que Sergio o su agente haya podido emprender algún tipo de negociación con un tercer club sin saber exactamente si seguirá siendo jugador del Celta en la temporada 19-20.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 15 horas y 43 minutos tenemos que hablar de triatlón. Para ello, nada mejor que COPE Pontevedra lo haga Pablo Romero, porque dos de los nuestros, Pablo, tu tocayo Pablo Dapena y Saleta Castro, han estrenado temporada. ¿Con qué acierto? ¿Con qué resultados?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues sí, estrenaron temporada tanto Pablo Dapena como Saleta Castro en este Challenge Europa este domingo, y le fue realmente bien, sobre todo al triatleta pontevedrés. Pablo Dapena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué balance haces, Pablo, de este segundo puesto en Salou?
Bueno, pues bastantes cosas por mejorar, no fue el día con las mejores sensaciones. La verdad es que la primera prueba oficial de la temporada, pues siempre te crea bastantes dudas, no sabes cómo llegas, no sabes cómo llegan tus rivales, entonces, bueno, un poco más de nervios que el resto de las carreras durante el año, pero el resultado es muy positivo, porque al final, pues sobre todo en la bici no me sentía muy bien, no me sentía con mucha fuerza ahí a la hora de pedalear, pero bueno, y ahí es donde se me fue la carrera, ¿no? Un minuto y algo me sacó pues un trío delante, que fue, bueno, pues estaba Peter Hemerick, el belga, que fue quien ganó la la prueba, y nada, entonces pues eso, así como me sacaron un minuto en la transición, pues un minuto fue en la línea de meta.
A un minuto y esos 22 segundos del vencedor, no sé si tuviste opción de ganar en algún momento la prueba.
Lo intenté durante los primeros 10 kilómetros, pero salió un poco fuerte, pero veía que no se recortaba bastante la diferencia. Llegué a estar a 35, 40 segundos, pero ya veía que a partir del 15 y 16 que él no aflojaba, no bajaba el ritmo. Y yo ya por detrás ya tenía gente a 2 minutos, entonces bueno, ya decidí pues llevar el cuerpo a línea de meta y acabar segundo y bueno, pues guardar un poco de balas y ahora nada, aquí estamos en casa, queda menos de 4 semanas para lo que nos toca aquí en Pontevedra y a seguir entrenando.
Comentabas antes de preguntarte por ese Mundial de Triatlón de aquí de Pontevedra, comentabas que más nervioso de lo normal, ¿por qué, Pablo?
Porque la primera prueba de la temporada, después de tantos entrenamientos y todo, nunca sabes realmente cuáles son tus sensaciones, cuál es el nivel de tus contrincantes, porque no sabes tampoco a qué nivel están, entonces bueno, pues te crea un poco más de dudas. Pero bueno, después de esto, pues te da bastante más confianza, vas en línea ascendente y bueno, pues a partir de ahora, pues ya oficialmente ya la temporada ya arrancó, ahora es un no parar de pruebas y a seguir entrenando lo que nos toca.
Pues a pensar a menos de un mes para ese Mundial de Pontevedra, eres una de las mejores bazas del triatlón español. Si por algo te conocemos es también por esas ansias, esa aspiración a todo. ¿Cómo te ves para la competición?
Que nadie se piense que esto va a ser una fiesta, que Javier Gómez Noya va a ganar, yo voy, y Pablo Atena va a quedar segundo y Gustavo Rodríguez va a quedar tercero, porque va a haber mucho nivel. Yo creo que de los 3 campeonatos que yo he competido de este nivel, pues sin duda, y de goleada y de paliza, va a ser de mayor nivel. Y que nadie se piense que esto va a ser una fiesta, que vamos a ganar los españoles y o los gallegos o los pontevedreses y que va a haber mucho, mucho nivel.
¿Firmas un año como el pasado?
Hombre, claro, es claro que lo firmo, pero lo vuelvo a repetir, cada año es más complicado ganar o estar en el podio, y entonces pues también para eso entrenamos, ¿no? Pero hay que tener las cosas claras y las ideas bastante bastante claras para eso y ser conocedor de que cada año es mucho más complicado.
Veremos lo que pasa. Pablo Dapena, segundo puesto en este Challenge de Salou, donde Saleta Castro acabó en 15º lugar. Ya queda menos para el Multisport Festival de Pontevedra. Pablo, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Pablo Dapena, un lujo también de nuestro deporte en sintonía. COPE de la mano de Pablo Romero. Son las 15 horas y casi 48 minutos. Mínima pausa. Tengo que volver a hablar de balonmano, de un sorteo que tuvo lugar en la tarde de ayer.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
De un sorteo y del futuro de una jugadora al que se le vincula la próxima temporada lejos de Aguarda. Es ahora mismo su jugadora referencia, su capitana Estela Doiro, se le sitúa en el Clínica Rincón Fertilidad de Málaga para la próxima temporada. Por ahora, ni club ni la propia Estela confirman o desmienten la noticia, pero podría ser una pérdida importante para el equipo que va a seguir dirigiendo José Ignacio Prades en la próxima campaña. Por lo demás, y siguiendo con balonmano femenino, en la tarde de ayer, sorteo en la Federación Española de este deporte para emparejar a los equipos que van a disputar la eliminatoria previa a la disputa de la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español. En ese sorteo entró el Lavadores como brillante campeón de su grupo y el sorteo no fue el esperado porque uno de los rivales a evitar era La Rioja y el equipo de Logroño es el que le ha tocado al Lavadores. El partido de ida como segundo clasificado que es o que fue Logroño se jugará en la capital riojana, bien el 27 sábado, bien el 28 domingo, la vuelta 2 fines de semana más tarde en Vigo, o el 11 o el 12 de mayo. Si pasa esta ronda, el Lavadores estaría definitivamente en la fase de ascenso a la División de Honor, buscando en la próxima campaña acompañar en la élite a Mecalia Atlético Guardés y a Godoy Maceira Porriño.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 15 horas y 50 minutos. Si lo dije la semana pasada sin estar ella al otro lado del teléfono, ahora mismo lo tengo que repetir y además hacerlo físicamente, ponerme de pie, porque al otro lado del receptor, una de las más grandes del deporte gallego, Teresa Portela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo dije ayer, Tere, lo dije la semana pasada, empezando a construir ya los cimientos en forma de resultados para hacer historia, para estar el próximo año en los que serían tus sextos Juegos Olímpicos. El control de Trasona no pudo salir mejor.
La verdad que sí, que era el primer objetivo de esta temporada, este control selectivo. Y bueno, sabía que era muy importante ganar, porque el ganar el K1-200 significaba que me daba plaza para poder dentro de mes y medio estar en la Copa del Mundo de Duisburg. Entonces, bueno, me llegué realmente bien físicamente y con ganas y al final, mira, pues gané el 200 y en el 500, bueno, es una distancia que aunque no compito a nivel internacional, pues sí que me gusta estar bien y bueno, la verdad que también salió genial.
Hay que ir a Duisburgo en esa Copa del Mundo. Todavía no hay billete para Tokio, ¿no?
No,
Hay que hacerlo bien para poder meterte en el Mundial de Hungría.
Ahí estamos, sí. Este selectivo era simplemente para ver quién ganaba, a nivel de España la que ganaba, iba a la Copa del Mundo de Duisburg. Ahora en Duisburg es una Copa del Mundo en la que hay posibilidad de que vayan dos personas por país. En nuestro caso simplemente voy yo, pero sé que es una Copa del Mundo que tengo ido muchos años atrás y que hay mucho nivel. Y en las bases de la Federación Española lo que nos piden es que si yo voy y quedo entre las cinco primeras o a menos de un segundo de la primera, significa que automáticamente ya consigo ir yo, ya me consigo la plaza para ir este año al Mundial. En caso de que no salieran las cosas bien y no me metieran entre las cinco primeras, que realmente es difícil, tendríamos otro control selectivo en julio, pues como el que tuve la semana pasada. Todo esto solamente para ir al Mundial. Y si hablamos y pensamos en Tokio, en el Campeonato del Mundo, tendría que quedar, en caso de que fuese yo o quien vaya, entre las cinco primeras en el K1-200 para poder estar en los Juegos.
Es que me imagino que es algo que te motiva especialmente, poder hacer historia viva del deporte femenino español. La primera mujer serías que estarías por sexta vez en la cita olímpica.
Sí, la verdad que bueno, que es un reto realmente complicado, ¿no? El poder pensar que estar en 6 juegos significa estar más de 20 años en la élite mundial y algo impensable para mí. Siempre se dice que realmente lo es difícil llegar a lo más alto, pero muy muy difícil mantenerse y el poder estar en la sexta cita sería algo increíble y un gran reto para mí. La verdad que estaría feliz con ir.
Oye, Teresa, a lo mejor extrapolo lo que sé de otros deportes al piragüismo y me pego el tortazo padre, pero tú sigues en la élite mundial en lo que es velocidad pura y dura. Si hablo de ciclismo, con el paso de los años, el sprinter puro pasa a ser el lanzador, en atletismo el atleta intenta, el velocista al final se acomoda en si es de 100 a 200 o a 400, tú no, tu carrera fetiche, tu prueba fetiche sigue siendo el K1-200.
Sí, es una distancia que siempre me gustó, me considero una chica rápida.
Te digo, ¿no has perdido explosividad?
No. Es por eso que esta prueba, aparte de que me gusta mucho, se me da bien y sí es verdad que, bueno, pues por estudios y demás, fisiología y demás, pues lo normal es que a medida que pasan los años pierdes de velocidad. Pero realmente, como yo entrenando, sigo los mismos tiempos, incluso el año pasado la primera parte la había mejorado y estaba más rápida que nunca, pues entonces yo me dejo simplemente guiar por mis sensaciones, por los tiempos y el reloj. El DNI es ya otra cosa, o sea, simplemente me guío por mis sensaciones y si me siento competitiva y sigo siendo realmente rápida, pues seguiré en esta prueba.
Y en el piragüismo es uno de esos deportes que el crono coloca a cada uno en su sitio. Yo en estos casos, a modo de despedida, solo te deseo que mantengas ese pico de forma, que te respete la salud, que llegues bien a Duisburg, que llegues mejor a los Mundiales de Hungría y que el próximo año te podamos ver de nuevo, en este caso en los Juegos de Tokio. Tere, un beso muy fuerte. Siempre es un placer poder charlar contigo.
Muchas gracias. Ojalá se cumpla todo eso. Eso es que me fue genial.
Gracias.
Gracias. Un beso. Chao.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Con nuestro siguiente invitado teníamos previsto charlar a lo largo de esta semana. No precisamente en el día de hoy, pero ¿cuántas veces hemos dicho que la actualidad es la que marca la pauta? Y esta misma mañana a nuestra redacción llegaba una muy buena noticia. La decisión adoptada por la Real Federación Española de Fútbol de concederle la organización de la Copa de Campeones de la División de Honor Juvenil al Real Club Celta. Y eso significa que para Vigo se viene esta Copa, que se va a disputar entre los días 5 al 11 de mayo. Serán las instalaciones de Amadroa y del Estadio Municipal de Balaídos, y llega porque el Celta ha sido el brillante campeón del Grupo 1 de esta División de Honor en su formato 18-19. Entrenador, Jorge Cuesta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena por el título y lo más importante, que vais a poder jugar la Copa de Campeones en casa, que era el objetivo que perseguíais, ¿no?
Sí, muchas gracias, lo primero, y sí, encantados, la verdad. Todos estábamos deseando que fuera o aquí o al menos aquí cerquita.
¿Eso qué significa? ¿Que vamos a ver a los mejores equipos del fútbol juvenil español en Vigo el próximo mes?
Sí, está claro que va a ser un torneo muy, muy atractivo. Ya la otra vez que fue aquí, al final ya pasaron por la Madroa y por Balaídos muchos jugadores que ahora mismo están, bueno, pues en primera división, así que creemos que seguramente serán los mejores torneos para poder ver en cuanto a nivel que hay en España, evidentemente.
Y en ese torneo, ¿cómo va a salir el Real Club Celta? ¿Como anfitrión o como claro aspirante a conseguirlo?
Bueno, a ver, evidentemente ya lo he dicho muchas veces, nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible, dentro de que pues seguramente hay equipos un poco más favoritos que nosotros, pero bueno, también evidentemente el jugar en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente del club apoyándonos, creo que va a ser algo muy positivo para nosotros.
Entrenador, habéis batido récord de puntuación en una temporada regular este año como equipo de División de Honor Juveniles. Es un buen grupo, es un buen equipo, independientemente de que a nivel numérico hayáis hecho historia, es un grupo de futbolistas con los que es posible soñar o con los que se pueda contar en un futuro no inmediato, pero sí próximo en el tiempo.
Sí. Yo creo que al final, ya no solo por los 80 puntos que hemos hecho, la temporada que se ha hecho, sino porque, bueno, dos o tres ya han participado regularmente con el filial y han demostrado que pueden competir, y también otros dos o tres que ya han empezado a tomar en las convocatorias del filial, y creo que a la larga sí que es una generación que, si se apuesta por ella, creo que puede dar bastantes frutos al club en este caso.
Fíjate, acabas de decir, si por esta generación se apuesta, y a mí me gusta decir, no en la cara porque estás al otro lado del teléfono, pero sí repetir algo que dije ayer, ojalá que a tus jugadores el próximo año se les permita poder tener la oportunidad de disputar, de tener continuidad de minutos en un Celta B que este año ha tenido muy pocos jugadores gallegos y que, al hilo de esta buena temporada del equipo juvenil, ojalá, repito, que el próximo año se mire un poquito más a la cantera, se mire un poquito más a la Ciudad Deportiva de Amadroa. Por la parte que te toca, que no es poca, entrenador Jorge Cuesta, enhorabuena por el título y que lo podáis seguir haciendo igual de bien en esa Copa de Campeones que se viene para Vigo próximo mes de mayo. Un abrazo muy fuerte, mister.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Que nos quedamos sin tiempo, que estamos a segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Hasta aquí llegamos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador. Feliz tarde, feliz sobremesa. Hasta mañana.
Las 4, las 3 en Canarias.